Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Esto es Astronomía para Principiantes de SBS Spanish con nuestro astrónomo de cabecera Ángel López Sánchez, un científico muy popular en las redes sociales. Es conocido como el lobo rayado en Twitter por sus más de 10.000 seguidores. Con él conversaremos sobre la reciente visita a uno de los observatorios más emblemáticos de Australia, el Siren Spring. Pero primero le preguntamos a Ángel López Sánchez cómo fue ese paseo con la comunidad de habla hispana y los científicos de Australia y del Pacífico. Gracias, Ángel, bienvenido.
Pues nada, me ha encantado, muchas gracias por invitarte a hablar sobre ello. Pues sí, afortunadamente pues tenemos en Australia una de las 18 asociaciones que existen en el mundo de españoles científicos trabajando pues, en distintos lugares, y una de ellas es SRAP, que es la Spanish Research in Australia Pacífico, investigadores españoles investigando en Australia Pacífico, y realizamos un montón de actividades. No solamente intentando promocionar los resultados científicos y los tipos de investigaciones que realizamos, sino también fortalecer esas relaciones entre España y Australia, y también con muchos países de habla hispana, Sudamérica y Centroamérica, y además pues este tipo de eventos, ¿no? Y yo, como soy astrofísico, llevo ya muchos años trabajando aquí en Australia, y en particular he estado a cargo del telescopio anglo-australiano en el observatorio de Siren Spring con algunos de sus instrumentos científicos, pues propuse hacer esta actividad, que ya la hicimos también en 2018 con bastante éxito, y tuvimos pues muy buena aceptación por la comunidad española en general, y la verdad que estuvo fantástico, ¿no? Porque tuvimos la posibilidad de observar, de venir con detalle las instalaciones telescópicas del telescopio australiano, pero no solamente eso, sino poder hablar también con la gente que trabajaba allí, con los técnicos de por la noche, con los observadores, y también ver otra de las instalaciones telescópicas que existen en el observatorio, por ejemplo, Eye Telescope, una red de 25 telescopios que se pueden controlar desde cualquier parte del mundo, o darnos un paseo por allí entre las fantásticas cumbres del observatorio de Siren Spring, que está en los bordes del Parque Nacional de Warren Bankos, como bien has dicho, en Coonabarra.
¿Por qué es importante Siren Spring en ese sentido? Porque hay varios observatorios, la gente conoce mucho más a Parkes por su labor en la misión a la Luna de hace más de 50 años. Entonces, Siren Spring, ¿qué tiene de especial, además de que tú trabajas ahí desde hace muchos años?
Bueno, Siren Spring es un lugar realmente fantástico. Primero porque alberga este gran telescopio, el telescopio anglo-australiano, de 4 metros de tamaño, terminado de construir en el año 1974, y que a pesar de que es relativamente, ya tiene su añito, va para casi para los 50 también, pues sigue proporcionando ciencia a nivel puntero gracias a la tecnología que desarrollamos en parte en la Australian Astronomical Optics para mejorar las cosas que podemos observar y los datos que podemos tener de este telescopio. Entonces, este ha sido puntero en muchos sentidos, por ejemplo, en cartografiado de galaxias o en estudios de estrellas en la Vía Láctea o en busca de exoplanetas. Por ejemplo, el famoso que estuvimos hablando hace ya tiempo del planeta de la estrella Cervantes con los planetas Quijote, Sancho, Dulcinea y Rocinante, que era la estrella Muarae, también se conoce así, de la constelación del Arae, del altar, pues esos dos de los primeros de esos planetas se descubrieron con este telescopio. Además de que contribuyó de gran medida a conocer la estructura a gran escala del universo y a también ahora diseccionando galaxias y conociendo pues mucho mejor la estructura propia intrínseca de la Vía Láctea gracias a otro cartografiado de muchas estrellas. Entonces, pues sigue siendo realmente puntero en ese sentido, y quiero insistir, no quiero olvidar, en que fue el telescopio más grande del hemisferio sur durante un montón de tiempo. Entonces, pues también abrió la posibilidad a conocer mejor el cielo del sur, que todavía no se conocía tan bien. Se tienen imágenes, por supuesto, pero no a este calibre. Y en particular fue donde nació la astronomía en color. Las imágenes astronómicas en color fueron creadas las primeras gracias a los trabajos de David Malin y también de otros compañeros del Australian Astronomical Observatory, el Anglo-Australian Observatory era entonces, que eran capaces de combinar pues distintas imágenes tomadas en placas fotográficas, pero cada una dándole un color distinto, y que conseguí imágenes en color, que fue punterísimo en los finales de los 70, principios de los años 80, y muchas de las imágenes icónicas de astronomía, de nebulosa y de galaxias provienen de aquí.
Australia y la ciencia no se quedan dormidos en sus laureles, y con la AAO, todavía tienes proyectos que nos van a llevar a nuestros países de habla hispana, como... bueno, a tu tierra, a las Islas Canarias y a Chile, para seguir con estas investigaciones a través de telescopios innovadores y la investigación sobre este universo que aún desconocemos. Cuéntanos un poquito más de qué se tratan estos proyectos que vinculan a Australia con nuestros países.
Claro, porque esa es una de las cosas más chulas, ¿no? También que tiene todo este trabajo, ¿no? Que es la construcción de nueva tecnología que se puede aplicar no solamente a los telescopios que tenemos aquí, sino a cualquier telescopio básicamente del mundo, adaptándolo, por supuesto, a las necesidades y características de cada telescopio, que eso también es una cosa importante. Pero, por ejemplo, nosotros hemos sido pioneros a nivel internacional en el desarrollo de fibras ópticas que se usan para observar muchos objetos a la vez. Tenemos un sistema en el telescopio anglo-australiano que se llama 2DF, por la sigla en inglés, 2 degrees field, porque una placa enorme de 2 grados, que observa 2 grados en el cielo, eso son 4 lunas llenas puestas una detrás de la otra, y en ese campo podemos poner 400 fibras ópticas a la vez. Y eso ha sido por eso este telescopio ha sido tan revolucionario a la hora de entender la evolución de galaxias y la estructura en escala del universo, porque pudo, pues, en 3 buenas noches de invierno conseguir las distancias 10.000 objetos. Durante mucho tiempo, un tercio de toda la distancia, las galaxias que conocíamos en la humanidad, venían de este telescopio, porque era una máquina, bueno, de ese tipo de sistema. Entonces, ese mismo proyecto se está extendiendo y se está facilitando a otros telescopios del mundo, ya mucho más mejorado, mucho más robótico en algunos sentidos y con una técnica todavía más importante. Por ejemplo, para uno de los grandes telescopios que existen en Chile, el telescopio Vista, que estamos terminando de construir ese, ¿no? Una nueva actualización para este telescopio de 4 metros, que es cartografiado, también para cartografiar, pero para usar no imágenes, sino conseguir espectro con la fibra óptica, un instrumento que se llama ESOPO, o ESOPO, que sería en español, y de esa manera también pues ayudar al conocimiento, al avance del conocimiento científico, ¿no? Y muchas tecnologías paralelas que salen de conseguir entender pues cómo puede llevar la luz que te está llegando de una galaxia que está miles de millones de años luz, que en los últimos 50 metros vayan a través de un cablecito de fibra óptica ese mismo fotón, esa misma luz a través de ahí, y que termine llegando a un detector que es mucho más grande y mucho más interesante para poder conocer mejor la estructura y los detalles que tiene esta luz que nos llega del cielo.
Y en esto están conectados también Chile y las Islas Canarias.
Sí, porque también tenemos proyectos tanto con el Gran Telescopio de Canarias, por ejemplo, estoy involucrado ahora en uno nuevo, que es ya uno de estos nuevos sistemas que consiguen hacer a la vez imágenes y espectros. Se llaman, voy a decir la palabreja simplemente para que quede constancia, espectroscopía de campo integral. Consigue a la vez muchísimos espectros y eso te permite reproducir una imagen. Entonces, pues, puedes decir, pues, una imagen o la dirección espectral, ¿no? Eso, tenemos lo que son cubos de datos, que es súper chulo porque con eso pues podemos manejarlo de cierta manera con esto de los grandes datos y análisis estadístico y tal y cual, y obtener muchísima más información de la que tendríamos si solo tuviéramos unas pocas imágenes en distintos colores o si solamente tuviéramos uno o dos espectros de partes del objeto. Y este nuevo instrumento se llama MAT e irá en el Gran Telescopio de Canarias. También tenemos algunos proyectos con el telescopio de 3,5 metros del Observatorio de Canal Alto en Almería, pero no quiero olvidar que también estamos involucrados en otros fuera también de parte de Chile, en los telescopios de Gemini, o que también está, uno está en Chile, el otro está en Hawái, y en Hawái también con el gran telescopio Keck de 10 metros, que también vamos a intentar construir uno de estos sistemas que tienen multifibra y para poder hacer cartografiados de galaxias y de estrellas a muy distintas distancias.
Y para el ciudadano de a pie, ¿cómo se traduce esto en términos simples? ¿En qué le sirve entender y tener un mapa del universo en su vida diaria?
Bueno, yo creo que primero ponernos en nuestro lugar. Entender nuestro origen y ponernos en nuestro lugar. Ahora mismo estamos viviendo una época muy convulsa, con muchas cosas están pasando muy rápidamente. No me refiero solamente a la particularidad de la pandemia, sino que vivimos también tiempos que cada vez vemos como más enfrentamientos, tipo polarización o más desorden también quizá influidos por todo lo de lo fácil que es comunicar información a través de internet, pero también por comunicar mala información, el aumento de los bulos, fake news y todas estas cosas. No hay un montón de cosas ahí que, unido al gran problema que tiene la humanidad desde mi punto de vista, que es la lucha por el cambio climático, entender que nuestra pequeña canica azul, nuestra pequeña nave Tierra, es un único puntito en este vasto universo lleno de trillones de galaxias, donde hay más estrellas que granos de sal existen en las playas de la Tierra, y que por el momento es el único sitio donde tenemos vida y que sepamos que existe la vida y la inteligencia. Pues yo creo que es algo que nos lleva mucho más profundo que incluso muchas de estas pseudociencias llegan a decir, ¿no? De astrología, cosas de estas. Estamos más conectados, más profundamente con el universo de eso. Entonces, entender pues de dónde vienen nuestros átomos, que se crearon en explosiones de estrellas o dentro de los interiores estelares hace miles de millones de años. Entender esa gran estructura, gran escala del universo, cómo se forman los planetas, cuál es el destino de los agujeros negros, qué le pasará al cosmos. Todo eso nos pone en perspectiva y nos hace apreciar más lo especiales que somos, lo cercanos que en verdad estamos unos con respecto a otros, que la humanidad debería verse como una humanidad y no como una división arbitraria de países en algunos sentidos, y que eso nos ayude a progresar para ser mejores y para que nuestra sociedad pues tenga todas las ventajas que le puede dar el ámbito del estudio científico y el entender qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos.
Claro, y derribar también esas teorías, como dices, falsas, ¿no? De que la Tierra es plana, o también entender a los científicos, ¿no? Ahora se dice mucho con la pandemia de la COVID, escucha a la ciencia, pero también entender que la ciencia es una constante búsqueda de la verdad y que la verdad va sumando también, ¿no? Y yo creo que ese trabajo astronómico, aunque parece muy lejano a nuestra realidad cotidiana, es importante porque aporta también en este sentido, ¿no?
Sí, desde luego. Además, la astronomía es tan especial que primero que le gusta a todo el mundo. Yo no he conocido todavía a nadie que me diga, no, es que yo esto de la estrella a mí no me... Nada. Cualquier persona que se haya tenido la oportunidad de estar en un cielo, bajo un cielo completamente estrellado, y afortunadamente aquí en Australia es relativamente fácil conseguirlo, que parece que el cielo se te va a caer encima, el cielo no es negro, es gris de la cantidad de estrellas que tiene, y te estremece a ver ese espectáculo de naturaleza, ¿no? Y eso es lo que quiero decir, ¿no? Que está ahí. Muchas personas con pequeños telescopios pueden mirar al cielo. Y no solamente pueden mirar al cielo, sino que pueden incluso hacer sus propias investigaciones científicas, que nada tienen que envidiar, en algunos aspectos, a lo que se hacen con los telescopios de estos grandes, de 4 metros. De hecho, es otra de las cosas las que estamos intentando promover más, ¿no? Esa colaboración entre la gente normal, que son astrónomos aficionados, pero que pueden conseguir imágenes y pueden conseguir ciertos datos, por ejemplo, de cometas cuando pasan cerca, o de cómo varían ciertas estrellas de brillo, incluso búsquedas de exoplanetas, montones de cosas que está haciendo gente desde su jardín, desde el jardín de su casa. Entonces, por eso creo que esta ciencia en particular, pues motiva tanto y ayuda tanto a de verdad ponernos en lugar y en perspectiva de qué es lo realmente importante en la vida, qué es por lo que hay que luchar y qué otras cosas pues deberían tomarse con cierta relatividad o más tranquilidad, verlos con cierta perspectiva.
La relatividad, ¿no? La cuestión del tiempo, del espacio también, tomárselo siempre con calma y con esa humanidad también que tú nos enseñas a través de la astrofísica. Muchas gracias, Ángel López Sánchez, el lobo rayado, como se conoce en las redes sociales.
Igualmente, muchas gracias. Yo espero que la próxima vez podáis poder también vosotros participar en la visita al observatorio.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.